cuándo terminan, cuándo serán las mesas de exámenes, así que es un tema muy interesante para todos. Galarza, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Buen día, Gustavo, un gusto conversar con ustedes. Sí, la previsión del calendario escolar es importante para la comunidad, para los empresarios que trabajan con el turismo, para los padres que pueden planificar sus salidas de fin de año, y bueno, y también para los docentes que tenemos que saber cuándo tenemos que tomar exámenes y cuándo tenemos que volver a la escuela.
Está bien, bueno, y esto se resolvió después de una reunión con el gremio docente o con los gremios.
Sí, el Consejo Federal había sugerido empezar en el año 2016 el 29, dado que justamente el año que viene tenemos año bisiesto y en febrero tenemos 29, el 29 de enero.
Y de febrero.
Y ya a instancia del gobernador Clos, en años anteriores nos había pedido que en Misiones se comience en marzo las clases, de tal modo de liberar enero y febrero permanentemente, y que a esa política le demos continuidad. Esto lo planteamos en el Consejo Federal. Hicimos una propuesta de calendario escolar y ayer se la presentamos a los gremios y, bueno, hemos construido consenso y hemos revisado y hemos corregido algunas cosas, pero finalmente acordamos empezar el 2 de marzo, terminando el 16 de diciembre y con una propuesta de 190 días de clase.
¿Y por qué motivo se desechó esto de empezar el 29 de febrero? ¿Cuál es el problema?
Porque nos anticipa un poco lo que el gobernador nos pidió, y eso la verdad es que lo evaluamos oportunamente, es que tengamos certeza de cuándo comienzan las clases. Él sugería hasta hacerlo por ley, que el primero, pero bueno, a veces queda domingo y no tenemos una tradición, una cultura de comenzar un domingo las clases. Entonces decidimos iniciar el marzo. Y eso nosotros sostuvimos, lo consultamos con el vicegobernador, gobernador electo, con el licenciado Hugo Pasalacqua, también nos manifestó su acuerdo en que comencemos en marzo. Y la idea es que la familia pueda planificar tranquilo el mes de febrero, digamos, ¿no? Que tenga certeza de que en Misiones en febrero no se inician las clases. Uh-huh. Porque, bueno, la tendencia que se venía en el Consejo Federal es comenzar en febrero, es comenzar cada vez más temprano.
La tendencia es que haya cada vez más días de clase, ¿no?
Esa es un poco la idea que nosotros sustentamos. Nosotros, nuestro calendario escolar, estamos previendo 190 días de clase. Y de hecho antes terminábamos prácticamente en noviembre y hace muchos años ya venimos con un calendario que arranca, muchas veces arrancamos en febrero, pero ahora arrancamos en marzo y estamos terminando pasando la primer quincena de diciembre, ¿no? Uh-huh. Este año terminamos el 18 de diciembre, para tener una referencia. Bueno, ¿no?
Y también se fijó la fecha para el receso de invierno, que sería del 11 al 22 de julio, ¿verdad?
Sí. Esto un poco lo quiere ver el ministro la semana que viene en el Consejo Federal, porque ahí acordamos a veces con las provincias, tratamos de no coincidir todas las jurisdicciones con el receso escolar. En general, la idea es que el receso vaya a partir del 4 de julio. Por eso nosotros tomamos una semana intermedia. Pero vamos a ver, porque queremos que no coincida con el receso de las provincias grandes. La verdad es que nosotros queremos que se escalone de tal modo que las provincias, que somos receptoras de turismo, podamos tener por lo menos un mes de visita de turistas en julio, ¿no?
Bueno, una cosa
nos
más.
Pasa a nosotros, está bien, le claro, pasa a Salta, claro. A las provincias que somos receptoras
que son,
de turismo.
Que son, sí, es cierto. En realidad, a los docentes tampoco les gusta la idea de empezar en febrero, ¿no?
Sí, la verdad que siempre hay algún argumento, que el calor o alguna cosa de esa, que
ay, perdone que
no ayuda a comenzar en febrero.
Perdone que me ría, pero entre el calor del 29 de febrero y el del 2 de marzo
no hay ninguna diferencia.
Parece que no, digamos.
No, pero siempre hay algún argumento para no empezar en febrero, digo. Sí. Pero A ver, esto me parece, a mí me parece un buen criterio comenzar, decir, comenzamos en marzo, extendemos a lo mejor un poquito más en diciembre, tratamos de avanzar con el cumplimiento de los 190 días de clase. Y yo quiero decir algo, Gustavo, con mucha honestidad intelectual. Cuando nosotros hicimos 190 días de clase, estamos computando el Programa Nacional de Formación Permanente, que es un programa en servicio, es decir, es una conquista de las organizaciones gremiales de que el docente se forme, se capacite, haga su especialización en servicio. Entonces, hay en general entre 6 y 8 días de capacitación que están aprobadas por una resolución del Consejo Federal de Educación, que esos días nosotros lo computamos como días de clase, digamos, con estos 190 días que estamos previendo. Y la otra cosa que prevemos es el PEI. Sí, este año decidimos, y esto con buen criterio y acompañamiento de los gremios, que el primer PEI se realice el 26 de febrero. Es decir, apenas se presentan los docentes, que se van a presentar el 24 de febrero, el 26 ya tendrían el debate sobre el proyecto educativo institucional, de tal modo de no interrumpir las clases en las primeras semanas del mes de marzo, cuando empieza ya la actividad con los alumnos, ¿no?
Está bien. Un tema más, Galarza. ¿Qué se resolvió finalmente con el tema de un tema que quedó pendiente después del paro importante de los docentes? ¿Qué pasa con los días de clase que se perdieron por los paros?
Nosotros insistimos mucho en dos líneas. Una, que se hicieran adecuaciones curriculares, que en esto se avanzó, pues trabajó con supervisores, con directores. Y otra es que las organizaciones propongan los días sábados para recuperar días de clase, dado que siempre han manifestado esas organizaciones que contaban con el aval de los padres. Decíamos, los padres no se van a oponer a que ustedes puedan proponer algunos fines de semana, algunos sábados, como para dictar clase. La verdad es que esta propuesta no aparecieron, ¿no?
En algún momento usted creyó seriamente que los docentes iban a trabajar los sábados, vamos. Nunca quisieron hacerlo.
Sí, pero la verdad es que se perdieron muchos días de clase. Y lo que digo yo, no fue en todas las instituciones. Hay instituciones que particularmente paran frente a cualquier medida de fuerza. Sí. Entonces, si siempre están pidiendo el compromiso de los padres, era de esperar que tengan un gesto de retribución a quienes, porque ¿cuántos sábados podrían haber trabajado? 4, 5, no más que eso. Pero era un gesto de decirle a los padres, ustedes nos acompañaron, nosotros devolvemos con más trabajo. Eso era un poco el requerimiento que hicimos.
Ahora,
tengo que decir que se avanzó con las adecuaciones curriculares para no perjudicar también al alumno, sobre todo al alumno de secundaria, que después se le tira un montón de trabajos prácticos como para que lo tengan que resolver en poco tiempo.
Ahora, pregunto, Galarza, ¿por qué se deja siempre esta situación librada a la voluntad de los docentes a ver si quieren o no quieren y cómo recuperar, que por lo general nunca se recupera? ¿Por qué? Pregunto. Cuando ustedes negocian algo con un sindicato en huelga o en conflicto, cuando se negocia, decís, bueno, a ver, te doy esto, te pago tanto, acordamos, arreglamos para levantar el conflicto. ¿Por qué, pregunto, y explíqueme porque usted es el que negocia, por qué en esa mesa de negociación no se pone ya la condición de cómo y de qué manera se van y cuándo se van a recuperar los días de clase? ¿Por qué el Estado no interviene para decirle a los docentes, mire?
En primer lugar, porque el paro no es masivo. En una misma escuela para uno o dos docentes y no el resto. Entonces, es para nosotros muy difícil establecer una normativa que obliga al recupero de clases cuando hay docentes en particular, porque el paro no es institucional, el paro es docente, es un docente el que para. Hay escuelas que tienen el hábito de parar, que son varios los docentes que paran.
Pero tampoco le descuentan
nosotros
a ese docente.
Eso tenemos un...
Claro.
No es tan así, Gustavo. El año pasado descontamos varios meses. Este año, perdón.
Descontaron. Y quedaron en firme esos descuentos, digamos.
Lo que pasa es que cuando se acordó el levantamiento de la media fuerza, también en esa misma acta, hemos resuelto no aplicar esos últimos descuentos, pero no los anteriores. Los anteriores ya se habían aplicado. Ese último descuento del mes que se acuerda, que creo que fue agosto, sí. no se estableció el descuento. Ajá. En los meses anteriores sí. Y eso quedó firme.
Bueno, el tema no se resuelve, digamos, o sea, por lo que sea, pero el tema no se resuelve. Estos chicos se quedan sin...
A ver, a mí, como usted dijo, me toca estar en las mesas de diálogo. Yo estoy instando a los gremios y hago un esfuerzo, ¿no? La verdad es que nosotros hacemos un esfuerzo. Cuando levantamos el conflicto, nosotros acordamos una agenda de reuniones que cumplimos ya 4 reuniones y tenemos 4 más por delante. De 8 reuniones para tratar el tema de la guía salarial docente. Y estamos trabajando en ese tema. Y lo que estamos instando es al diálogo, porque había sectores gremiales con los cuales nosotros nunca nos habíamos sentado. O bueno, habíamos sentado a principio de la gestión, después no dialogamos más. En este momento nosotros estamos dialogando con todos los sectores gremiales. Entonces, hay un esfuerzo del gobierno por tratar de dialogar y de alguna manera ir dando respuesta a los requerimientos de las diferentes organizaciones gremiales. Entonces, lo que nosotros esperamos es que esto se corresponda con diálogo, no con medidas de acción directa, no con paro, ¿no? Que es lo que perjudica a la sociedad, al alumno, a la educación.
Galarza, gracias por estos minutos.
No, gracias.
Hasta pronto, gracias, hasta luego.